Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE, estar informado.
Y a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
En Marte una casa esta noche, Urbano Canal, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Va a haber pollo, muy bien, muy bien.
Pollo, pulardas,
eso es.
Todo lo que vuela a la cazuela.
Bueno, que así que mientras contamos las últimas horas para las campanadas, celebramos un 2025 lleno de sabor, de innovación y aprendizaje, además. Y miramos a 2026 con hambre, hambre de experiencias, descubrimientos y, por supuesto, buena comida.
Lo primero, gracias a todos por acompañarnos. Que la última noche del año tenga calor de hogar, risas y mucho sabor. ¿Te has dado cuenta, Roberto Pablo, que nos podemos llevar bien?
Claro, claro.
Fíjate, ¿eh?
Pero permíteme que te diga una cosita, a ver si lo pillas.
Escúchame con atención. Yo no necesito este empleo. Puedo trabajar donde quiera. ¿Capisci? Pero prefiero trabajar aquí porque te admiro, ¿eh? Y es un gran honor para mí poder cocinar contigo. Aunque, claro, me gusta más trabajar donde me aprecian. Eso lo entiendes, ¿eh?
Capisci, capisci.
¿Lo has entendido, no?
Capisci. Ya te entiendo. Bueno, pues ya que volvemos a las andadas, permíteme que yo también deje caer un pensamiento.
Mira, esta es mi cocina. He trabajado para conseguirla y no permitiré que me la quites.
Pues ya me ha quedado claro. Bueno, pues en los próximos minutos tenemos tres invitados con estrella. El primero porque luce y deslumbra cuando llega la noche. Y lo hace de forma triunfal, ¿eh? Juanma Castaño. Y los otros dos porque si lo dice la guía de la estrella Michelin, ¿para qué lo vamos a negar nosotros?
Así es, así lo dice la guía. Javi Estévez de La Tasquería, el restaurante que ofrece una cocina visceral, una cocina intensa que nace de las entrañas y que ha conseguido elevar un producto humilde, tradicional y de aprovechamiento al nivel de alta cocina.
Bueno, y la otra estrella aporta a, pues es David García, jefe de cocina del restaurante Corral de la Morería, también conocido por ser el mejor tablao flamenco del mundo, un lugar único para alimentar el alma y dar palmas y taconear cuando prueba las creaciones de David, aunque sea hasta con las orejas.
Hombre, por supuesto. Vamos. Que sí, grandes los dos. Y bueno, y por supuesto, qué decir de Juanma Castaño, nuestro presentador del partidazo de COPE, que es líder en audiencia en su franja horaria, como nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Juanma Castaño, hay que recordar que fue el ganador de MasterChef Celebrity junto a Miki Nadal en el 2021. Vamos a ponerle en aprietos con un test muy especial.
A ver cuántas preguntas acierta y a ver si se lleva el premio, que es una tartera con todos los desperdicios, desechos que nos queden esta noche, que creo que es una tartera de las de kilómetro. Bueno, pues así comenzamos un nuevo capítulo de Oído Cocina.
Necesito una copa, champán o vino blanco.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE, estar informado.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos.
El tiempo pasa y nos vamos haciendo viejos. ¿Cómo pasa el tiempo, Urbano, eh?
Totalmente.
Parece que hace 365 días que han pasado ya. Y es lo que ha pasado desde el último especial de Oído Cocina que tuvimos en Nochevieja. 31 de diciembre ya, sí señora. Haciendo aquí lo que más nos gusta, que es hablar de cocina, de vida y también con gente que quiere y respeta este mundo tanto como nosotros.
Y tanto, Roberto. Hoy no venimos solo con los fogones encendidos. Hoy tenemos reservada una silla en nuestra mesa para alguien que lleva años colándose en las casas de medio país, ofreciendo lo mejor del deporte y de vez en cuando cocinando, literalmente.
Literalmente, ¿eh? Porque él fue, para sorpresa de todos y quizás hasta para sorpresa del mismo, ganador del MasterChef Celebrity de la sexta edición junto a Miki Nadal en el año 2021. Bueno, un tipo que, entre comillas, se metió en los fogones de la tele para pasarlo mal, ya digo que entre comillas, pero vamos, que lo acabó pasando muy bien.
¿Cómo se llama tu plato?
El plato se llama Cena de Navidad.
¡Ay, qué bonito!
Es un plato de marisco. Y hoy en día parece que el marisco le hemos perdido un poco el respeto que debemos tenerle a un producto tan caro, tan difícil, en el sentido de que parece que está al alcance de cualquiera y todos los días del año. En mi casa el marisco era el día de Nochebuena. Entonces este plato a mí me recuerda a las cenas de Navidad en casa de la abuela de... La madre de mi madre. Y de Senén.
¡Ay, mi agarri!
A ver, era la cena en la que no había sillas para todos, que había que encajar mesas para que todos cupiéramos en casa.
Qué bonito eso.
Y donde estaban todo el día limpiando el marisco para hacer la sopa, para preparar las gambas, los gambones, hoy en día, que parece que te ponen un trozo de bogavante en cualquier plato y en cualquier sitio, pues a mí me recuerda que lo comía una vez al año con toda la familia.
Un periodista de raza, asturiano hasta la médula, capaz de narrar un derbi y de montar un sofrito con la misma precisión. Un tío con oficio, con gusto y con hambre.
Ha llegado el momento y quiero decir que nos lo habéis puesto muy difícil, muy difícil. El ganador de la sexta edición de MasterChef Celebrity España es... ¡Juanma y Miki! ¡Los dos!
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de todo.
Pues queridos oyentes, esta noche vieja en Oído Cocina nos acompaña Juanma Castaño. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. A mí cuando me presentan así, digo, pero, ¿qué dicen? ¿Qué están diciendo?
Todo esto lo he hecho yo. Pero...
Sí, sí, yo alucino, de verdad. Qué cosa, qué vergüenza, qué vergüenza.
Bueno, fíjate, siempre decimos eso, que en Oído Cocina, que esto es una casa abierta. Por aquí han pasado hasta concejales, que hoy en día seguramente hoy celebrará Nochevieja porque les hicimos alcaldes en la cárcel. Pero hay algo que siempre me ha, no sé, pero, o sea, estamos ahí con la curiosidad. La gente, te asociamos a la radio, al deporte, las noches del partidazo. Pero también has hecho tus pinitos en programas gastronómicos. ¿A ti cuándo te llega esto de la gastronomía? No sé si quien te enseñó a cocinar también te dijo eso de que, mira, esto además de una necesidad es un placer.
No, yo creo que a mí me surge cuando por necesidades de la vida tengo que vivir solo y ya entonces digo, pues o cocino o muero de hambre. O como mal o como bien. Entonces me empecé a meter, sobre todo a raíz de la pandemia, en YouTube, a ver cómo se hacían las cosas, a aprender algunos trucos y tal. Y luego surgió que justo me llamaron de MasterChef, sin que yo no tenía ninguna intención de participar en MasterChef. Entonces el hecho de aceptar la invitación de MasterChef hace que tengas que dar cursos para, bueno, ponerte un poco al día y todo esto, y poco a poco le vas cogiendo el gusto y vas dándote cuenta de que pierdes el mismo tiempo en hacerlo bien que en hacerlo mal. O sea, ensucias lo mismo cuando lo haces bien que cuando lo haces mal. Total. Entonces yo digo, coño, vamos a intentar aprender a saber hacer las cosas, a ver cuando un plato tiene ese toque que le convierte en un plato rico de verdad, y eso es lo que hice, intentar aprender a cocinar al menos cosas para tirar en mi día a día.
Oye, claro, efectivamente es que se tarda lo mismo en hacer algo mal que hacerlo bien. Y,
sí, sí.
Y cuando uno tiene la experiencia de haber probado buenos platos en casa, pues es lo que ocurre.
¿Quién derribará ese árbol de Asturias ya sin ramaje?
Porque tú eres de Gijón, del mar Cantábrico, sí. De fabadas que no perdonan una buena siesta, de quesos que te abrazan por dentro. ¿Cuánto tiene Asturias que ver en tu manera de vivir la gastronomía? ¿Hay algún sabor que te devuelve?
Yo creo que mucho, tiene, ¿sí?, mucho que ver. Sobre todo porque yo creo que lo traigo de mi madre. Mi padre es castellano, es de Zamora, sí. Y mi padre no toca los fogones. No, lo cual no quiere decir que los de Zamora no toquen los fogones, pero vamos, que quiero decir que mi padre no sabe nada.
Yeah.
Y mi madre, sin embargo, sí tiene pasión por la cocina y lo hace bien, aunque no ha llevado muy bien que yo lo haga casi tan bien como ella.
Yeah.
O sea, ha sido una cosa que no ha terminado de hacerle mucha gracia. O sea, le gusta... Pero cuando hay un concurso de tortilla en casa o de calamares en su tinta y tal, yo noto que no es la situación que más cómoda le hace estar.
Es que, sí, sí. Lo de pasar por MasterChef, como dicen mis hijos en Manchester,
sí.
Digo que puede tener el problema de que los artistas que cantan, que el día de Nochevieja o el Navidad tienen que estar todo el día cantando.
Sí, pues, un poco hasta las narices.
Ahí está. Me imagino que, prepárate ahí. Y de pequeño, ¿tú recuerdas, por ejemplo, si te metías en la cocina con tu madre? Porque Urbano y yo lo hemos hablado muchas veces de esto de que estábamos ahí, mamá, ¿y ahora qué le echas? Ya sé que es un ejemplo muy manido, pero es que es verdad, lo de cuánta sal, no, lo que te pida las lentejas, cuánto no sé qué. No sé si tú en alguna ocasión te sentabas ahí en la cocina simplemente para observar, le preguntabas.
Yo siempre me gustó comer.
Vale.
Comer mucho. Quiero decir, que me gustó mucho comer. No comer mucha cantidad, sino que me gustaba mucho comer. Mm. Para mí ha sido un placer toda la vida. Y eso hace que tengas querencia también a saber más o menos cómo se hacen las cosas. O sea, cuando yo pasaba por la cocina y mi madre estaba haciendo algo, pues yo echaba un vistazo o metía el pan directamente, mojaba el pan directamente en la olla para saber cómo iba ese caldo, cómo iba esa salsa. Y eso... yo creo que lo llevas dentro. O sea, que si realmente te pasas por la cocina y miras y no pasas como, pues eso, como la vaca mira al tren, pues aprendes algo. Y evidentemente algo tenía dentro que luego salió, afloró con mi participación en MasterChef.
Desde luego que sí. Oye, te voy a lanzar una que llevaba tiempo queriendo hacerte. Tú has vivido el fútbol desde dentro. ¿Y en qué se parece un partido complicado a un buen guiso? ¿Hay tiempos, hay reposos, hay táctica, hay momentos ahí de atacar por las bandas? No sé.
Mira, el guiso lo que necesita es tiempo. Sí. O sea, yo es que lo tengo clarísimo. Cuanto ese chup chup, cuanto más prudente sea, más rico sale. Y luego la reducción de las salsas, o sea, la diferencia entre tapar y destapar, saber cuándo el caldo tiene que estar más espeso y cuándo tiene que estar más fino, saber cuándo tienes que ayudarle un poco y cuándo le tienes que dejar porque lo va a hacer él solo. Para mí eso es fundamental. ¿Cuánto se parece la cocina al fútbol? Pues mira, la verdad es que no lo sé. Yo puedo hacer la comparación con la radio. Y en la radio pasa un poco también lo mismo. O sea, a las cosas hay que darles tiempo y hay que... La radio es un poco hábito, acostumbrarte a una voz, acostumbrarte a un equipo de gente, que es lo que nos pasa en el partidazo, que formamos una tertulia, pues que ya para mucha gente es casi gente de su familia, ¿no? Entonces, la cocina y la radio pueden tener eso en común, el tiempo, la familiaridad. Para mí la cocina lo que me aporta sobre todo es el olor de la casa.
Total,
o sea, yo cuando entro en una casa y huele a una... no hace falta que esté... O sea, que huela toda la casa a la comida, ¿no? Pero que ese olor a comida casera a mí me da sensación de hogar, no de hotel o de piso de Airbnb, ¿sabes? O sea, yo entro en una casa y digo, coño, han hecho unas lentejas, qué rico, cómo huele. O sea, abre una botella de vino y sentémonos con un plato de lentejas. A mí eso es lo que diferencia un hogar de una casa cualquiera.
Este es el momento en el que ojalá estuviera aquí Pepe Domingo Castaño para que, por ejemplo, no, nos vendiera unas mamparas de estas, que, o sea, unas campanas que aspiran los olores y estas cosas. Lo digo porque mis hijos, decías tú, el recuerdo y tal, o sea, mis hijos, o sea, muchos días siguen diciendo eso de hola, hola, ¿sabes? Y fíjate, y lo oyeron de muy pequeñito, ¿sabes? O sea, y lo tienen ahí en la cabeza, o sea, es un totalmente recuerdo que les acompañará siempre. Agárrate, Juanma, porque viene nuestro test imposible. Nochevieja, has demostrado hasta ahora que tienes conocimiento sobre lo que estamos hablando. Ahora vamos a hablar de gastronomía, pero metida con el cine, con la música, con la literatura y también algo de MasterChef.
Bueno, tranquilo, porque prometemos ayudarte en las dudas, y lo bueno es que aquí el premio es el continente más que el contenido, ¿no?
Vamos a comer algo de Beto que nos hizo guacamole, de carne con frijoles.
Son tres opciones. Una de ellas siempre vas a ver que es perdedora. Esto es como en el fútbol, que sabes que hay veces que tú empiezas un partido, o en el deporte normalmente hay veces que ya directamente ves quién es el perdedor o la perdedora, ¿no? Pues en este
pero
caso...
aquí no pierde nadie,
no va a preguntar, ¿no?
Vamos con la primera pregunta.
Venga, MasterChef, hay un postre mítico al que muchos concursantes temen, que es la tarta Sacher. Te vamos a dar tres respuestas y ya tú nos tienes que decir cuál es la correcta. ¿De dónde es originaria? ¿De Viena, de Teruel o de la Estación Espacial Internacional?
De Viena, y además cuando hice la Eurocopa de 2008 había locura con esta tarta. O sea que, mira, en Viena es la tarta Sacher y el Wiener Schnitzel, que es el escarope de toda la vida, muy fino, empanado. Y mi batalla era que no le pusieran una rodaja de pepino al Schnitzel encima. ¿Por qué? Porque yo odio el pepino. Y entonces estuve toda la Eurocopa, no cucumber, please. Una obsesión por poner el cucumber encima del Schnitzel, que está buenísimo.
Bueno, pues es correcta. Bien, Teruel produce muchas cosas, pero Sacher de momento no. Eso es.
Daniel, te ha pillado desprevenido este reto. Estabas un poco perdido. No has podido desmoldar porque ibas tarde. Estaba caliente la tarta y sobre todo porque estaba crudita tu tarta. Faltaba un tiempito en el horno, caramelizar más la manzana. Bueno, en líneas generales parecía un mazapán.
Vamos con la segunda pregunta. En MasterChef siempre se habla del punto del arroz. ¿Cuál es el término italiano que define ese punto ideal? En este caso suele ser de la pasta, ¿no? Vamos a ver tres opciones. Al dente, al canto... o al tran tran.
Pues mira, muchos hacen la pasta al tran tran. Y aquí en España hay mucha costumbre de que la pasta esté demasiado blanda.
Sí, total.
Yo no soporto la pasta blanda. O sea, la pasta tiene que estar al dente por una razón sencilla, porque Después de sacarla de la cocción, generalmente los italianos le dan un último toque en el fuego con la salsa correspondiente. O sea, la pasta termina todavía con una parte de su cocción con la misma salsa con la que la vas a comer. Entonces, por eso hay que sacarla del agua cuando todavía esté dura, porque si no, te va a quedar chicle, te va a quedar goma, gomosa, ¿sabes? O sea, entonces, al dente, la pasta tiene que ser al dente.
Arguiñano siempre dice que la pasta se termina de hacer en la pila. Dice, cuando claro, tú ya la has echado ahí, que guardas además un poco de
agua.
Sigue,
con el calor, ahí se
está,
sigue haciendo.
Ahí está.
Se sigue haciendo.
Bueno, pues eso, que es al dente, que al trantral lo decimos nosotros cuando llegamos tarde. A ver, ¿cuál de estos utensilios no se usa nunca para montar nada? ¿Varillas, batidora o motosierra?
Yo uso batidora porque las varillas hacen trabajar mucho, si son manuales y tal, es un coñazo.
Sí, sí. Escucha, que es que el otro día me puse a hacer un bizcocho, yo no soy muy de dulce, trabajo más otro tipo de productos, pero el dulce no mucho, y me llegó un libro que ponía que era muy sencillo todo, y me puse con la varilla y yo pensaba que eso era más sencillo, porque ponía había que llevarlo hasta que estuviera casi blanquecino ya, o sea, que se fuera subiendo, y allí tuve, ahí sí que puedo decir que si vienen los de seguros, o sea, los de, vamos, que tenía los tres hijos allí que iban haciendo fila y pasando y dándole a la varilla, le decían, siguiente, uno, qué dolor de brazo.
Sí. No, yo, mira, un buen regalo para mí en Navidad es una máquina de estas que montan para dulces, estas que, lo que pasa es que son muy grandes, o sea, yo tendría muchos aparatos porque soy un loco pues del menaje de hogar y de cocina especialmente, pero es que ya no me caben en la cocina. Es que no, ¿sabes? Entre el robot de cocina, la cafetera, la batidora...
La motosierra.
El exprimidor, el tostador... Es que no me cabe todo en la cocina.
Entonces, motosierra Steel.
Motosierra Steel. Sí, no. Música de ópera le ponía.
Totalmente. Ahí, totalmente.
¡Steel! ¡Steel! ¡Más fuerte! ¡Steel! ¡Más energía! ¡Steel! ¡Ahí!
Bueno, el turrón duro de Navidad, el de toda la vida, ¿con qué nombre lo conocen en Gijona? Tres respuestas, como siempre. Turrón de Alicante, turrón imperial, turrón rompemuelas deluxe.
Yo supongo, esta no la sé, supongo que será turrón de Alicante, ¿no?
Sí. Efectivamente, vale. Correcto.
Sí. Tu turrón nos gusta. Yo soy de Gijón sí. Y hay muchos turistas que piensan que en Gijón hacemos el turrón de Gijona.
De Gijona, o sea, claro.
Y tenemos que explicarles dos cosas sobre todo a los turistas. Uno, no se dice sidriña. No se dice sidriña, por favor. Cada vez que dicen eso, se rompe un tímpano de un gijonés. Sí, o sea, sí. Se dice sidrina. Y luego, nosotros no hacemos el turrón. O sea, no hacemos turrón de Gijona. Eso no forma parte de...
Y no todo en esta vida es escancia. A mí una vez me dijo, un escanciador me dijo, dice, ¿sabes por qué Asturias está en verde? Dije, hombre, porque llueve. Me dijo, no, dice, por todos los culinios de sidra, dice, que no llegan ahí. Que no llegan ahí.
Efectivamente.
Oye, ¿en qué país es tradición comer lentejas para recibir el año? ¿En Italia, en Japón o en Mordor?
En Italia,
sí, correctísimo, en Italia.
¿Sabes que yo tengo? El otro día estuve en el Ritz en Madrid, no durmiendo, en un evento, y me vino un camarero del restaurante y me contó que Quique da Costa tiene en la carta del Ritz un plato icónico que son las lentejas con carabinero.
Sí.
Yo hice este plato de David Muñoz, que lo tiene David Muñoz en YouTube, lo hice y bromeé con ello en el partidazo, y Lama no calla con el... porque tú eres de lentejas con carabinero, eres un pijo y tal, y no sé qué. Y entonces, como Quique es un gran oyente, ha puesto ese plato en el Rich, y dice, bueno. Me dijeron que ahora en otoño que tiene un éxito tremendo. Es un plato riquísimo, las lentejas con carabinero.
Y Quique da Costa, además, que te valoró, porque tú el plato que hiciste, además, está relacionado también con algo que a él se le da también, que ha hablado muchas veces en este programa, ha habido cocina, ¿verdad?, de una gamba tan especial como la que él cocina. O sea,
sí, señor. Oye, vamos con otra. Esta va complicándose. No me la sabía yo. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el origen de la palabra mazapán? ¿Vale? Tú piensas a ver de dónde viene. Del árabe, mauzapán, que quiere decir rey sentado. Del francés, mazapán, masa de pan. O de un cantante de reggaetón que se llamaba así.
Descartamos el reggaetón,
¿vale?
Sí. Y yo casi me voy a ir a... Igual por el tipo de dulce viene de Arabia. No lo sé.
Muy bien. Sí, es el árabe, ese señor.
Sí, árabe, claro, sí. Es que me, por el tipo de dulce que es el mazapán, le pega más al dulce árabe que al dulce francés, desde luego.
Venga, vamos rapidito. ¿De dónde procede originalmente la patata? ¿De América del Sur, del Congo, del IKEA?
Quiero mis patatas.
Para muchos procede del IKEA. ¿Eh? Porque piensan que todo está en el IKEA, pero no, procede de América del Sur.
Bien,
y es una de las cosas más grandes que nos ha dado la gastronomía. Vamos, la patata y el huevo.
Comer patatas.
Mira, la gente se vuelve loca con los menús de Nochebuena y tal. Yo no sé si fue el año pasado o el anterior, yo creo que fue el año pasado, no, el anterior. Hice unos huevos fritos con patatas y bogavante en casa, que eso es, yo digo, pero bueno, la gente, ¿por qué se complica la vida? Esto es una maravilla.
Pero has dicho bogavante, pero es que le puedes meter, en vez del bogavante, pues tenemos dos buenos amigos, que son los Estopa, David y José, y siempre comentan que bueno, pues recuerdo, en un reservado, en un restaurante de estos maravillosos, que pidieron lomo con patatas y huevo frito, y les trajeron lomo de vaca, pero este lomo aquí,
hombre, claro, ellos,
y dijeron,
brutal.
No, que ese lomo no.
Ese plato, le pongas lo que le pongas, es increíble, increíble. O sea, al huevo frito con patatas, tú le puedes poner un filete de ternera, lomo, chorizo, una panceta, salmón ahumado, cualquier cosa, en cuanto rompas la yema del huevo, que tiene que ser un buen huevo, es extraordinario.
Es total.
Vamos a una de...
Vamos acabando ya, ¿eh?
Vamos a hablar de la gastronomía. Está muy representada en la literatura española, porque forma parte de nuestra cultura, lógicamente. En el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, aparece mucho.
¿Sí?
¿Qué le roba Lázaro al ciego? A ver si te acuerdas. A, vino de la jarra. B, mortadela de Bolonia. O C, su suscripción a Netflix.
Probaba vino. Sí, sí. Había que ver cómo estaba ese vino. Sí, más que vino.
Esa ya tiene una grasa. Sí, vino y chorizo. Vino.
Y longanizas y chorizo. Sí, le robaba todo lo que podía. Sí.
Tremendo. Venga, vamos. Vámonos ahora a qué plato cocina, vamos al cine, el personaje de Juliette Binoche en Chocolat, ¿vale? Puede ser o chocolate caliente con especias, o sopa de pepino, o puré de uñas de gallo.
Mira, sopa de pepino directamente me haría apagar la tele.
Te haría apagar la tele.
Totalmente,
claro.
Totalmente. Sí.
Y el puré no lo ves.
No,
el puré tampoco. Vale. Yo con el pepino, de verdad, solo lo tolero en el gazpacho en pocas cantidades.
Ojo, pues ahí me encanta, tacho.
Triturado, ¿eh? O sea, no, claro. Si me ponen trocitos, no. Tiene que estar muy triturado.
El pepino es de esos alimentos, es verdad, que tiene, es como el queso. O sea, o te gusta mucho o lo odias. Sí. Normalmente no hay gente, porque dicen, es verdad, mi suegra siempre dice, es que deja mucho el sabor donde lo pongas. Y luego,
tú, en una ensalada sin aliñar, si las hojas ya han tenido contacto con el pepino, a mí ya me sabe a pepino. O sea, yo, aunque lo quite después, porque mis padres me dicen, bueno, tú quítalo, apártalo. Digo, no me vale con apartarlo. No quiero que esté.
Claro, cuando ya está todo impregnado del aroma. Y del... No.
Es el que va, pues, como si fuera un pepino.
No sirve. Bueno, pues evidentemente era chocolate caliente con especias, que además tiene un efecto especial entre los comensales. Bueno, en El Padrino, ¿qué comida prepara Clemenza mientras explica cómo hacer desaparecer un cadáver? Que es maravillosa escena. ¿Salsa de tomate, sopa minestrone o natillas de pistacho?
Pues no me acuerdo, pero... ¿Qué puede ser? ¿Sopa minestrone?
Está preparando una pasta y le está haciendo una tomate, salsa de tomate, en la cual le está explicando cuál es su truco, que es añadir azúcar, si no me acuerdo.
Para quitar la acidez del tomate.
Sí. Fíjate, primero echas un poco de aceite, de buena calidad. Luego fríes un ajo y después echas bastante tomate y lo rehogas todo procurando que no se agarre. Echas luego tus salchichas y tus albóndigas. ¿Eh? Añades vino. Y un poco de azúcar. Es mi truco.
Bueno, ya por último, en Ratatouille, ¿qué plato elige Remy para conquistar al crítico Antón Ego? ¿Ratatouille confit, fabada surasturf o bocadillo de nocilla gourmet?
¿Quién ha preparado Ratatouille? ¡Exijo saberlo!
No recuerdo la última vez que pedí a un camarero que le felicitase de mi parte al chef. Y ahora me sorprende con la circunstancia maravillosa de que el camarero es el chef.
Gracias, pero
Hoy solo soy el camarero.
Yo habría cogido fabada.
Habrías cogido. Pero en este caso...
pero en este caso es evidente lo que eligió. Pero ahora que ya le voy cogiendo el punto a la fabada después de muchos años, ya creo que puedo presentarme a un concurso.
O sea, ¿y cuál sería el pues ahora es que es muy difícil coger el punto de la fabada? O sea, ¿cuál sería el momento en el que dices ahora ya sé qué es lo que tengo que hacer? No sé si es algún ingrediente, el tiempo.
No, te lo voy a decir, es muy sencillo.
Ir a casa
comprar
Gerardo.
El mejor producto.
El mejor producto, claro.
Es que ahí está. O sea, en la fabada, la mano humana sobre el fuego tiene tan poca incidencia que el sabor se lo va a dar un buen chorizo, una buena morcilla, buen lacón y, por supuesto, una buena faba. Es que es así. O sea, cuanto mejor sea el producto, más rico vas a ver el plato. Y es un plato en el que no tienes que hacer casi nada. Casi nada. Dashing through the snow in a one-horse open
sleigh, o'er the fields we go. Oye, que ha sido un lujo tenerte hoy con nosotros, que tengas un año lleno de sabor.
El título, ¿no?
De radio, sí, yo creo que
Gastrónomo de la Nochevieja 2025.
Muy bien, pues muchas gracias.
Te llevas
el año que viene otra vez.
La tartera con los restos de lo que va a sobrar esta noche, que no, no sé lo que habrá en Casa Urbano, yo sé lo que va a haber en la mía y unas croquetas te hace seguro. O sea, que oye, ¿algún sueño, algún deseo para este próximo año que ya lo tenemos aquí encima, el 2026?
Mira, como los sueños de que salud, paz y amor y todo eso. Esos son muy evidentes. Sí. Voy a tener un deseo, que es que comamos mucho sin engordar.
Vale. ¿Vale? Me parece fantástico.
O sea, que seamos capaces de comer todo lo que nos dé la gana y que dentro de un año pesemos exactamente lo mismo que hoy. ¿Os parece?
Dice Raiden, decía Raiden una vez que estuvo con nosotros en la cocina, dice, yo en verdad, dice, soy un gordo en cuerpo de flaco. Pero soy gordo, suerte, por tío. Lo que como. Dice.
Qué suerte. ¿No? Yo conozco a alguno y alguna que son así y no saben la suerte que han tenido.
No lo saben. Pues, Juanma Castaño, un placer enorme.
Un abrazo.
Igualmente,
amigo.
Feliz año.
Feliz año.
Adiós. Just crazy about horses. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE, estar informado. Los petardos.
Son las últimas horas de 2025, el año se nos va como un caldo bien hecho, a fuego lento, con alguna burbuja inesperada y mucho sabor. De nuevo, bienvenidos por estar aquí con nosotros en Oído Cocina, el programa donde la gastronomía no solo se come, también se piensa.
También, ahí estamos. Y señor, última tarde del año con el delantal puesto y la servilleta preparada para repasar lo que nos ha dado de sí este 2025 gastronómico.
Un saludo de Roberto Pablo.
Y otro de Urbano Canal.
Un año intenso, Urbano, un año en el que hemos hablado de estrellas Michelin, de salud, de innovación, de tradición y de algo muy importante, ¿qué comemos y por qué lo comemos?
¿Dónde aprendiste a cocinar tan bien?
Buena pregunta, pero no creo que se refiera a ti, Roberto Pablo Meda, que está sacada de contexto de alguna manera, ¿no?
Pero qué dulce eres, de verdad, Urbano. De todas formas, si lo que buscabas es algo que fuera filosofía, esta es mi respuesta.
Las chucherías no tienen por qué tener sentido, por eso son chucherías.
Claro, hombre, bueno, pues ya que es el último día del año, si te parece, vamos a llevarnos bien y a demostrar a la audiencia que entre fogones y alrededor de una mesa siempre se pueden encontrar puntos de encuentro.
No se puede tener una chocolatería sin vender chocolate. Y no se puede vender chocolate sin una chocolatería.
Totalmente de acuerdo. Si algo ha marcado este 2025 es que la gastronomía ha dejado claro que no vaya solo de platos bonitos, ¿eh? Va de ideas, de valores, de conciencia.
También, por ejemplo, el año arrancó fuerte con Madrid Fusión, donde el concepto fue claro: revolución culinaria, pero con cabeza.
Exacto. Y ahí volvió a aparecer una figura clave, Ferran Adrià, homenajeado dentro del espacio Revolucionarios. Un lema que incluye a los grandes chefs que asombraron al mundo hace 30 años con su cocina de vanguardia, su libertad creativa y su atrevimiento.
Algo en lo que ha destacado siempre nuestro Ferran Adrià, el que ya has nombrado, también Martín Berasategui, Juan Mario Arzac, Pedro Subijana, Andoni Luis Aduriz, Dani García, Quique da Costa, Joan Roca o Carmen Ruscalleda, por poner solo algunos nombres sobre la mesa. Y es que ya lo dijo Ferran Adrià, la creatividad sin reflexión no sirve de nada. Vamos, que no todo vale aunque venga con espuma.
Sí, dicho de otra manera también, innovar sí, pero sabiendo para qué, ni aunque se llame aire de nostalgia.
La vida también necesita sal. Los alimentos y la vida necesitan sal
Pues vamos
para
a hacerle
más sabroso.
Un poquito de sal, ¿no? A este programa 2025 también ha sido un año de premio. Había un cantante, es verdad, pero la canción era Échale sal, Chilani, ¿no? Si te has dejado la novia, échale sal, si tal. O sea, era muy salado el chaval.
Muy bien, sí.
Bueno, que eso, como decimos, ha sido un año de premios. La guía Michelin volvió a confirmar que España sigue siendo una potencia culinaria con nuevas estrellas repartidas por todo el mapa.
Y con chefs como Paco Morales, Premio Nacional de Gastronomía, demostrando que se puede investigar el pasado para cocinar el futuro. Todo un reto, Roberto Pablo.
Bueno, pues esto suena muy radiofónico, urbano, porque la gastronomía española en 2025 ha sabido mirar atrás sin nostalgia y mirar adelante sin miedo.
¿Por qué no las cocina usted mismo?
Las hicieron de nuevo. Por eso necesito saber qué contienen y qué cambiar.
Pues a nivel internacional, este año dejó titulares históricos, uno de los más potentes. Italia consiguió que su cocina, como conjunto, fuera reconocida como patrimonio cultural inmaterial.
No un plato, no una receta, no. Toda la cocina italiana.
Es un mensaje brutal, ¿no? La gastronomía como identidad cultural, algo que aquí en España entendemos muy bien cuando defendemos, por ejemplo, una tortilla con o sin cebolla.
Hace poco en un sitio he pedido yo tortilla de patata, no pido fantasías, tortilla de patata. Pues me han sacado una copa de cóctel con un huevo batido dentro y una matutano flotando.
Bueno, aquí viene uno de los grandes temas del año, la relación entre la gastronomía y la salud. 2025 ha sido el año en el que muchos chefs y científicos han empezado a hablar el mismo idioma.
La carne con frijoles. Carne con frijoles.
Qué bueno es Kevin Johansen. Oye, vamos a ver, hablar de salud intestinal, por ejemplo, esa obsesión, la famosa microbiota, Roberto.
Que cuando me lo decías al principio yo creía que me insultabas.
No.
Me decía microbiota, decía yo, ¿cómo?
Claro.
Platos ricos en fibra, fermentados, alimentos menos ultraprocesados. La alta cocina y la cocina doméstica han empezado a coincidir en algo clave, comer bien es cuidarse.
Y sin renunciar al placer, que eso es importante. Y es que si hay algo que cada vez todos los expertos tienen más claro, es que lo que comemos influye directamente en nuestra salud.
Sí, eso es fundamental. Y algo que tenemos y que hemos aprendido este año es que la comida saludable no tiene por qué ser triste.
Podemos empezar a cenar, he agotado mi repertorio de alabanzas.
2025 también nos dejó noticias que parecían ciencia ficción. En Italia, por ejemplo, se empezaron a desarrollar snacks impresos en 3D a partir de residuos de fruta.
Toma ya, ahí estamos, cocina de aprovechamiento al 100%, o sea, convertir lo que antes se tiraba en comida, darle un segundo uso a esos alimentos que muchas veces acaban en la basura cuando, como han demostrado, se pueden aprovechar.
Tal cual, además, sostenibilidad, nutrición, tecnología en un mismo plato. Y ojo, porque esto no es postureo, ¿eh? Se está pensando incluso para hospitales de emergencias o misiones espaciales.
Croquetas espaciales. Este que te habla, Urbano Canal, firma ahora mismo por probarlas y darles un paseíto por el espacio a las croquetas y a mí mismo. Aunque tengo entendido que la comida cósmica tiene mucha basura espacial.
Han pasado 48 soles desde que planté las patatas. Así que es hora de cosechar y volver a sembrar. Han crecido incluso más de lo que esperaba. Plantaré de nuevo las patatas más pequeñas mientras que me comeré las más grandes. Patatas naturales, biológicas y de cultivo marciano. Eso es algo exclusivo, ¿verdad?
Totalmente. Oye, otra tendencia clara en este 2025, esta de la película Marte, estamos escuchando, cuando ahí el tío se monta su huertecito. Ya no salimos solo a comer, Urbano, salimos también a vivir algo.
Ajá, experiencias, los llamamos supper clubs, cenas privadas, mesas compartidas, una experiencia cada vez más demandada y que está cambiando algunos de los conceptos más tradicionales.
¿Cabremos todos ahí?
Seguro, 12 clientes en total.
¿Y así ganan algo?
1.250 por cabeza.
¿Qué comeremos? ¿Un Rolex?
Eso es lo que vamos a comer, sí. Comer con desconocidos, escuchar historias, convertir la mesa en un espacio social real. En un mundo hiperconectado, la gastronomía se ha convertido eso en un refugio muy humano. Y ahora, si te parece, Urbano, miramos un poco al futuro, porque 2026 ya asoma por la puerta de la cocina.
Así es, Roberto, y lo hace con noticias importantes, tanto como que este programa Oído Cocina seguirá siendo un referente en el universo gastronómico de la comunicación. Cada 15 días nos podrán encontrar los oyentes en la web de COPE con nuevos contenidos que siempre son para chuparse los dedos.
La pregunta la volveremos a hacer a nuestros invitados, de lo de si se chupan o no los se chupan los dedos, que hay quien lo ve muy mal y hay quien dice que es necesario. Bueno, más noticias importantes para este nuevo año. Jerez de la Frontera, que va a ser la capital española de la gastronomía 2026, centrando la atención, eso, en vinos, platos tradicionales y gastronomía como motor cultural y turístico, claro.
Esto sí que huele a brindis anticipado. Cualquier localidad, pueblo o ciudad de nuestro país es un referente cultural gastronómico, pero Jerez. Es verdad que tiene algo muy especial.
Bueno, y en el plano internacional, en Estados Unidos, entrarán en vigor nuevas normas de etiquetado y fortificación de alimentos para mejorar la seguridad y la nutrición de todos. Aunque viniendo de Trump, me temo que tendrá trampa. Trampa. Además, se prevé que las dietas personalizadas y los alimentos funcionales sigan creciendo como tendencia en 2026, uniéndose eso a la salud, la experiencia y la diversión en la mesa.
Dietas personalizadas, has dicho. O sea, que la pizza de cada uno tendrá su propio ADN gastronómico. Es decir, que dime lo que comes y te diré quién eres. Y de quién eres, porque se puede decir que los niños heredan los gustos de sus padres.
Pues ya me puedo buscar otro trabajo, porque tres bocas son muchas que alimentar. Y tú y yo ya sabemos que comer nos gusta. No sé si a nosotros nos interesa que nos conozcan por lo que comemos.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE, estar informado.
Qué noche tan especial, Urbano, qué lujo de mesa nos va a quedar hoy.
Pues tienes toda la razón, Roberto, porque tenemos un programa para paladares exigentes y para mentes abiertas también, algo esencial para que la gastronomía no deje de crecer.
Bueno, pues tú lo has dicho, En este momento nos acompañan dos chefs que no necesitan presentación en el mundo de la gastronomía española. Javi Estévez, la voz y alma de la Tasquería. David García, alma culinaria del Corral de la Muerería. Vamos.
Fíjate, Roberto, dos cocineros diferentes. Uno celebra la casquería con maestría.
Poeta.
Y al otro le tocan las palmas en el restaurante tablao más emblemático del flamenco.
De verdad, qué arte tienes, hijo. Pero bueno, con algo en común, y es el respeto máximo por el producto y el lugar donde cocinan. Hoy hablamos de eso, de producto, de oficio, de por qué hay restaurantes que son más que mesas, que son cultura. Y vamos a poder entender por qué la gastronomía es uno de los grandes reclamos de nuestro país.
Ya huele a cocina tradicional y moderna, con historias de temporada y, por supuesto, para abrir el apetito, dos chefs con estrella.
Javi Estévez, David García, bienvenidos a Oído Cocina.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Hoy ya no sé si se dice, ya se sigue diciendo Feliz Navidad, porque tampoco vamos a decir Feliz Año Nuevo, ¿no?, hasta que no lo pasemos.
Claro.
Se sigue diciendo Feliz
Yo creo que hasta febrero, creo que está permitido. Está
permitido. Venga, Javi, empezaste muy ligado a la casquería, a la tradición. ¿Qué fue lo que te atrapó a ti de la casquería y por qué crees que a día de hoy sigue conectando con la gente? Cada vez más, por cierto.
Sí, bueno, seguramente el sitio donde yo trabajé antes de abrir la tasquería, el Mesón de Doña Filo, pues fue lo que me entró más por las venas, ¿no? De forma más visceral a que yo me dedicara de pleno a ese producto. Es cierto que luego siempre he trabajado con cocineros que le han dedicado mucho a la cocina tradicional y siempre ha marcado un poco mi punto de partida, ¿no? Yo creo que a partir de ahí ya decidí tirar por ese camino y, bueno, pues la tasquería va a hacer 11 años y esperemos que haga muchos más.
Pues de una cocina visceral, evidentemente, nos vamos a una con ritmo, porque David, el del Corral de la Morería, es un símbolo de flamenco y de restaurante tablao. ¿Cómo influye en ese lugar el público y cómo influye el ritmo, ¿no?, en tu cocina? Además, tú que eres batería.
También. Aparte también.
Pero no batería de cocina, no, sino de música.
Bueno, tienes ahí, a ver, lo mío sí es un poco curioso porque, aparte de la coreografía de una cocina, estoy escuchando todo el rato la coreografía de los artistas.
Ajá.
Bueno, y influye, anima, claro que sí, anima, es bonito verles y tenerles. Bueno, se marca el ritmo, ¿no?
Hay compás en tu
es como
cocina, ¿no?
Un hilo musical en vivo.
Totalmente.
O sea, ahí sí, no sí. Se dice Oído Cocina y se dice Oído Cocina.
De eso ya se encargan ellos, te lo aseguro.
El Corral tiene historia, artistas, noches memorables. ¿Cómo se traduce eso en la carta y en el servicio? No sé si hay platos pensados para el momento del baile de la carne o no, primero tiene que ser que se disfrute de los productos, vamos, de los platos y luego ya viene.
Yo siempre digo que el Corral es un restaurante que luego tiene el tablao, ¿no? No deja ser primero un restaurante, pues no, como cualquier otro, con el servicio, con la dinámica, con la estructura de un restaurante, pero que luego está el espectáculo y bueno, y no se solapan. Primero una cosa y luego la otra.
Además tenéis el restaurante gastronómico que está aparte y luego está el tablao.
Claro. Sí, sí.
Tenéis ahí como dos partes, ¿no? Que al final pues se van aunando en uno de los referentes que, además, que cuando uno entra ahí es todo historia, porque ves las fotos ahí desde los Kiss, ahí están, ahí, ¿no? Están ahí fotos de Gene Simmons.
Presidentes
folclóricas, hay de todo, ¿no?
Ha pasado.
Ha pasado alguna gente por allí, ¿no?
Alguna que, y las que faltan.
Madre. También te digo una cosa, no debe ser un lugar muy muy allá, porque hemos pasado Urbano y yo.
Y hasta yo.
Javi, también estás.
Claro. Tú le das categoría.
Bueno, Javi, la tasquería es intensidad, cercanía y un respeto a lo humilde que surge, que sube a la categoría de lujo, ¿no? ¿Cómo trabajáis el ambiente para que de la sala para que la tasquería pues brille, ¿no? En todo su esplendor cuando la ponéis en la mesa.
Pues yo creo que al final, al trabajar con un producto tan delicado y que hay mucha gente que no le gusta, aunque nosotros nos encargamos de prepararla de forma que le guste a casi todo el mundo, intentamos que el servicio sea muy cercano porque hay que adaptarse muchas veces al cliente, ¿no? Tenemos cliente que a lo mejor pues no puede con el hígado y de repente obligarle a comer hígado es como si la madre volviera otra vez a castigarte de pequeño con eso, ¿no? Entonces yo siempre les digo que atiendan como les gustaría que les atendieran a ellos. Claro, a ellos. Bueno. O sea, al final creo que intentamos tener un servicio súper cercano, ser muy flexibles, porque eso nos permite que la gente pueda repetir y pueda traer pues compañía nueva para conocer el restaurante, porque adaptamos los menús a las necesidades que tenga, porque entendemos de por sí que ya trabajamos con un producto muy complicado y obligar a la gente a que consuma ciertos productos que a lo mejor no puede con ellos, pues creo que es un error, ¿no? Entonces, flexibilidad y cercanía.
Quiero decir una cosa, normalmente sabéis que ahora además está muy todo en las redes sociales cuando hay gente que vive de esto, de hecho, ¿no? De llegar a un sitio y luego lo promociona, ¿no? Los influencers y este tipo de gente. Urbano y yo somos un poco en eso contrarios. O sea, cuando vemos algo que nos gusta mucho, nos callamos. No decimos nada, porque luego pasa lo que pasa. ¿Sabes? Que la tasquería, o sea, algo que, como decimos antes, parece que era un producto para solo unos pocos, ahora ya se ha vuelto como algo vos populi, ¿no? Que todo el mundo. Ahora ya le empieza a gustar y dices, es un poco volver también a ese momento en el que, pues la molleja. Yo recuerdo momentos muy especiales en casa en los que, si se habían ahorrado mis padres un poquito de dinero, nos bajaban a comer unas gallinejas, por ejemplo, ¿no?
Y, sí, sí.
Lo de los filetes de hígado, porque decía, dice la tía Mari que tienes que comer hígado porque es bueno para tal.
Criadillas y sesos.
Criadillas, sesos y esas cosas. Sí. Y de repente, como eso, que tenía, estaba ahí en otra... Me recuerda a la sidra en Asturias. ¿Sabes? Que donde tiempo, que la sidra es un poco de la gente del pueblo, no sé qué. Y ahora está de moda y muchas veces, pues, claro, al entrar en una sidrería, tienes que estar pidiendo la vez.
Bueno, ahora no hay muchas freidurías ya, pero yo que sé, un día como hoy tan especial, pues el que haya podido por la mañana escaparse a comerse una oreja de aperitivo o... Es que ya es verdad que hay pocos, ¿no?, sitios donde encontrar. Casa Enriqueta, por ejemplo, lo sigue haciendo y haciendo muy bien, pero que haya podido bajar al barrio a tomarse ahí unas tapas de casquería, pues yo creo que es un comienzo o un fin de año maravilloso, ¿no?
Sí, totalmente.
Oye, David, uno de Bilbao, también se ha criado con casquería.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, ¿no? Claro. Entonces,
ese es el mayor espectáculo que puede haber. Es que estaba hablando Javi, me está acordando que el lunes me comí unos garbanzos con callos.
Qué ricos.
Oh, eso es que te cambia todo. Sí, sí, la casquería
es... Totalmente, ¿no? Es fantástico.
Es que, claro.
Y es que además eso, tú, a pesar de que eres de Bilbao, pues tú trabajas con gente del
¿cómo
sur.
¿Cómo lo dices? ¿Como algo malo?
No, no, ¿cómo va a ser algo malo ser de Bilbao en la capital del mundo?
Aunque seas de Bilbao.
No, pero quiere decir que además vuestro restaurante es una de las bodegas de vinos de Jerez más espectaculares del mundo.
Sí, en cuanto a los vinos generosos, sí, porque son los vinos que más nos emocionan.
Claro.
Entonces, bueno, en el Corral, como son unos, bueno, me tendré que incluir, unos
digo
obsesivos,
yo,
como que esto, pues, a por esto iban a... Pero sí, los vinos generosos...
No, wow. Lo dejas ahí en el Corral y parece que es el Corral, pero es el Corral de la Morena. Bueno, estamos hoy en Oído Cocina en este especial, casi casi despidiendo ya el día y el año, ¿no? Con dos de las figuras importantes. Lo de Estrella Michelin siempre lo decimos porque parece que le da nombre, pero no lo necesitarían, de verdad. O sea, pero que está muy bien y se merecerían hasta más. Javi Estévez, de la Tasquería, David García, del Corral de la Morería. Para vosotros, que hoy trabajáis, que tenéis que preparar un menú especial y tal, ¿recordáis la época en la que cenabais en casa en Nochevieja y estas cosas así que solemos hacer la gente normal? o si no, por lo menos en casa, cuando no erais vosotros lo que currabais, claro, o sea, me refiero que, o sea, que tenéis que trabajar hoy, que es muy jodido.
Sí, a ver, yo he tenido la suerte siempre de poder cenar con mis padres y mis hermanos en casa, y mi padre, que siempre ha sido un grandísimo cocinero, él se dedicaba a la banca, no tenía nada que ver con la cocina, pero era el que preparaba la cena en fin de año y en las ocasiones especiales, ¿no? Y siempre le gustaba hacer unos langostinos, que aún de vez en cuando los hace, con un fondo de chalota, brandy y bueno, un poco de nata, que él tiene la receta, sean langostinos Neighbor o algo así, que lo cogió de un libro de cocina y le encanta seguir preparándolos. Yo tengo un recuerdo maravilloso. En mi casa se han vivido las Navidades de una forma muy bonita, y ahora que yo tengo una niña de 5 años, se cena en mi casa.
Qué bueno.
Y bueno, pues intento trasladar esa tradición a mi casa y espero que por muchos años, ¿no? Porque creo que encima cuando hay niños, pues es muy bonito, ¿no?
Totalmente.
En tu caso, David, ¿qué recuerdas de estas cenas de Nochevieja?
Pues bien, me lo pasaba bien, pero como siempre me lo paso bien, me da igual que sea Navidad, que verdad.
¿Llegabas a la cena o no?
Llegaba. A veces igual, pues, un poco para allá, un poco
para
acá.
Es que la mañana del 31 es maravillosa. Yo ahora no sé si es que te va haciendo mayor, pero es verdad que sí. Como te di un día de sol y tal, es que te empiezas a liar, y de repente son las 6, las 7 de la tarde... Y vas un poquito templado.
Y vas con los amigos. Oye, ¿y las uvas las hace...? No sé si esta manía de llegar a ser estrella Michelin por las cosas que elaboráis, no sé si también transformabais cosas tan tradicionales, especialmente tú, David. ¿Las uvas las comías en uvas, no, o las deconstruías como Adrián?
No, creo que es lo más aburrido y lo más insorbo que he visto.
Hay que comer uvas.
Quiero decir,
cuidado,
que
te creas enemigos.
O sea, quiero decir que bien, pero no... Es que me dan igual. O sea, quiero decir que... No, yo no las como nunca.
Puede no comerlas.
O sea, las veo, pero no prefiero... O sea,
¿qué prefieres tú para despedir el año, David?
Bueno, que se pueda decir.
A mí lo que me gusta es, sobre todo lo que me gusta, yo que doy las cenas en el Corral de la Morería, lo que me gusta es ver a la gente que disfruta y que está feliz, pero no a los empleados, por supuesto, a los clientes, pero claro, la cocina, pues se junta todo el mundo, come las uvas, y yo lo que hago es mirarles y decir, mira qué bien están. Y ya con eso yo ya...
Disfrutándolo, que disfrute, ¿no? De los demás. Sí, bueno, sí. Quisquillas de Motril, tartar de tomate, ajo blanco de coco, carré de cordero, crema de tubérculos, guisados, trufa negra. Esto es algo de los que esta noche, quien haya pedido el menú, quien vaya a estar en el Corral de la Morería, va a poder disfrutar. Que no digo que está bastante bien. He dicho unas cuantas cosas, pero...
Sí. En el Corral, sí, lo que hacemos nosotros la noche vieja... a la gente se la convoca sobre las 7:30 y a las...
O sea, que ya hay gente allí.
Sí. Y a las 22:35 empieza el primer pase de espectáculo. Uh-huh. Luego ya a las 12:45 acaba el primer pase de espectáculo. Sacamos un campanón gigante ahí encima del tablao, que siempre sube algún personaje de las campanadas. Uh-huh. Se regalan como unos paquetes de cotillones, de disfraces, tal. Se come las uvas, se brinda, y luego a las 12:15... hay otro pase de espectáculo. Qué y bueno. Luego ya cuando acaba el espectáculo, pues la gente no se quedan, otros se van. Y bueno, la gente...
O sea que se organiza buena, ¿no?
Está bien.
Sí.
Oye, igual hay que ir, ¿eh?
Igual
nos escapamos cuando terminemos para allá.
Mamá, que no vamos a casa hoy.
No nos esperes.
Un cubierto menos.
Oye, ¿alguna preferencia de vino, de champán, de tal para celebrar, Javi, estas fiestas?
Yo creo que habiendo hablado, como hemos hablado, de la bodega del Corral, sí, y siendo David y yo me incluyo también fans de los vinos del Marco de Jerez, a ver, una manzanilla, un fino, pues siempre para arrancar son maravillosos, ¿no? Uh-huh. Champán, por supuesto, y a partir de ahí pues ir alternando. manzanilla, champán.
¿A la cafetería hay algo que especialmente tú pienses, recomiendes?
Pues, estos dos, el champán de manzanilla, el vino oloroso, palo cortado, amontillado. Hay una gama de vinos, incluso vinos tranquilos que hacen ahora con palomino fino, que son maravillosos. Es que cualquier cosa, ¿no? Yo soy muy de burbujas y muy de vinos, ahí los además de pues manzanilla, Jerez, porque con los productos de casquería funcionan muy, muy bien. Pues esa acidez que tiene, esa salinidad que te limpian mucho, pues la gelatina, la grasa. Y a mí para arrancar, a mí como cocinero, cuando estoy tranquilo y tengo que preparar una cena, el poder tomarme una copita de manzanilla mientras voy preparando o cocinando para los amigos. En el restaurante no, porque es un poco más peligroso, pero cuando estoy en casa tranquilo, me parece que es la felicidad plena, ¿no?
Bueno, tenemos dos chefs de Estrella Michelin y vamos a despedir el año con ellos. Simplemente, ¿queréis dejar algún deseo para el año que viene, para todo el mundo?
Un deseo que se pueda cumplir, que os conozco.
Que se pueda cumplir, bueno, o no, los deseos son deseos. Es así.
Que la salud y que se aclare un poco este Cristo que hay,
este panorama.
Con que se arregle un poco y la salud, yo con eso ya.
Yo creo somos que felices. Lo que ha pedido la suficiente. Que solo la regla
es poco, ya te digo.
Espera, que firmamos todos aquí.
No vamos a ser avariciosos porque vamos.
Bueno, pues nosotros, bueno, yo vamos a pedir una cosa, y es que igual que hemos disfrutado durante el 2025 de grandes sitios, y seguro que la mayoría de los oyentes de la cadena COPE han tenido la oportunidad en algún momento de salir a disfrutar fuera de casa un menú, donde fuere, ¿eh? O sea, nos da igual que sea en un bar de carretera, en el de abajo de casa, en un restaurante Estrella Michelin, en algún sitio que les importe, que el 2026 tengamos puertas abiertas de muchos sitios como el vuestro para poder seguir disfrutando de esto que tanto nos gusta, que para nosotros ya siempre decimos necesidad, sí, pero también un placer, que es comer.
Que haya salud y que haya disfrute, desde luego que sí.
Pues eso, Javi y David, muchísimas gracias, ¿eh? Y feliz año nuevo ya. Cuando entremos.
Ahora ya se puede decir.
Ya se puede.
Hasta febrero.
Sábado noche 19:80.
Pues, Urbano, llega el momento de decir eso de que tengas una feliz entrada, ¿eh? No, feliz salida y mejor entrada, ¿no?
Que sea feliz el final de año y que sea mucho más feliz el año que viene, que el 2026.
Hemos disfrutado mucho, ¿verdad? Con los invitados, con todo lo que ha ido surgiendo en este Oído Cocina especial de día del 31 de diciembre, que estamos despidiendo el 2025. Y a partir de ahora, pues seguimos con la programación especial de la cadena COPE para no perderse.
Desde Oído Cocina, Roberto Pablo.
Urbano Canal.
Feliz año nuevo.
Lo que pasa aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Noche entera, toda la noche entera.